Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Seguimos, amables oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Lo que vamos a desarrollar a continuación es el espacio público. De igual manera, quisiéramos empezar hablando un poco de qué es el espacio público, ¿no? Y por qué realmente lo desarrollamos desde este momento y desde este programa. Porque el espacio público es el patrimonio que tienen las personas, es lo que realmente necesitan para poder desplazarse y para poder tener una armonía y para poder encontrarse con otras personas, ¿no? Eso es el espacio público. El espacio público es el sitio donde interactuamos, donde aprendemos, donde construimos, ¿sí? Donde realmente pues buscamos otras alternativas y, como le digo, construimos nuevas formas de ver las cosas, ¿no? De igual, el espacio público es un espacio que es de todos y igual todo lo tenemos que cuidar, porque ese es el único sitio donde realmente convergen como todas las la población, o convergen todas las necesidades, ¿sí? y es de todos, porque realmente, en fin de cuentas, ¿quién construye una calle? No es el alcalde. ¿Quién construye un andén? Somos todos nosotros los que los construimos. ¿Con qué? Con la plata de nuestros impuestos, ¿sí? Por eso ese sitio no lo podemos dejar ahí para que otros lo invadan, no lo podemos dejar ahí para que otros lo tomen, o no podemos dejar que otros se lo apropien, ¿sí? Para sus fines particulares. Entonces, eso es lo que realmente esta noche queremos desarrollar al tema, viendo desde varios ámbitos, ¿no? Tanto desde el ámbito de las mujeres, del ámbito de las poblaciones con discapacidades, de los adultos mayores, ¿sí? De los indígenas, de los afrodescendientes. Ese espacio es de todos y todas, y por lo tanto, eso es lo que realmente esta noche vamos a tratar de resolver un poquito el tema, ¿sí? Estelita.
Sí, está con nosotros, ya la saludamos, pero nuevamente la doctora Diana Rodríguez, que es profesional en salud ocupacional, y pues le damos la bienvenida y queremos escucharle para usted qué es realmente un espacio público, si es un bien para todos y todas, o si está, dijéramos, como sectorizado, pues para algunas personas únicamente.
Buenas noches. La verdad es que pienso que está sectorizado es para algunas personas, no para todos. Acá entramos con la población de personas con discapacidad, donde debemos caracterizarlas para poder argumentarnos y presentar un proyecto donde demostremos la falta que tenemos en ramplas, en los semáforos para las personas con baja visión, para los de baja talla. Nos enfocamos mucho en las personas con discapacidad, pero realmente acá en Armenia no hay nada para estas personas, absolutamente. Por eso es donde estamos entrando con los referentes de cada municipio a caracterizar las personas para después localizarlas y así ver realmente qué población tenemos y cómo podemos colaborar.
Sí, realmente, Diana, es importante lo que estás diciendo. De hecho, lo que decías, si este espacio es de todos, es realmente saber cuáles son esas necesidades del mismo y cuál es el uso que realmente le estamos dando como a ese espacio, ¿no? Y ahí es donde me gustaría que nuestro amigo Néstor, que nos ha estado acompañando desde el programa anterior, nos diera como su visión frente a este tema, ¿no?
Yo vivo en Calarcá. En Calarcá he tenido la oportunidad de hacer unos estudios sobre las condiciones ambientales de la ciudad, que es notable eso. Aquí en Armenia por lo menos ya ve uno una que otra rampa y creo que entre otras cosas por gestión de Luz Nelly se han construido algunas para entrar en algunos edificios aquí para alguna gente. Pero uno encuentra, por ejemplo, que los andenes están llenos de obstáculos. Hay postes en la mitad de los andenes, avisos en la mitad de los andenes. Y estas señales de tránsito en la mitad de los andenes, si tú no ves, seguro te vas a dar contra esas cosas, incluso hasta viendo. Andenes que son inclinados, rampas para entrar a parqueaderos que hacen hundidos en los andenes. O sea, hay un desnivel en el andén para poder entrar a los parqueaderos. Y aquí no se respeta a la gente y no se tiene en cuenta a las personas que sufren de algún tipo de limitación física de cualquier manera. Eso es realmente muy notable, pero creo que gracias a la labor de algunas personas en los últimos años se ha logrado una cierta, ¿qué se dice?, sensibilidad frente a eso. Pero en Calarcá, por ejemplo, sí es realmente grave. Hay unas calles que bien se podrían ganar un premio por la cantidad de obstáculos que tienen en una sola cuadra. En una sola cuadra. Eso es claro. Y por supuesto, eso no hace amables las ciudades. Tampoco se tiene muy en cuenta tampoco a la gente que no tiene limitaciones. Porque, por ejemplo, esas avenidas que se han construido aquí, con esos obstáculos en la mitad, con esos separadores que te obligan a ir hasta cierta parte y luego no te garantizan el tránsito seguro para un lado y para el otro. Por ejemplo, eso de la avenida que se llaman de los camellos, eso es una barbaridad, eso prácticamente ha dividido a los sectores y comunidades enteras. Y ha sido con seguridad también objeto, no, causa de muchos accidentes. Solo les pongo un ejemplo, la Avenida Centenario. Avenida Centenario, las glorietas, no hay una sola que esté bien diseñada. Constantemente ocurren accidentes ahí. Uno entra a las glorietas y no ve por el desnivel carros o motos o bicicletas que vienen por el otro lado. Cuando llueve se inunda. Tú vas en un carro, cuando menos piensas, ¡psst!, estás en medio de un mar porque el agua corre como un río por allí. La ciudad no se construye en función de satisfacer a la gente, de darle comodidad a la gente, de ser amable con la gente.
Sí, claro, eso es verdad, realmente en eso estamos, ese es nuestro propósito, y especialmente hacer conciencia que ese espacio lo debemos cuidar, ¿no? Y que ese espacio crecer y cada día debemos apropiarnos más de él, ¿no? Porque somos nosotros los que permitimos que nos pongan un andén, que nos quiten una tapa de una alcantarilla, que nos pongan la basura, nosotros permitimos esas cosas, ¿sí? De igual me gustaría saber, Estelita, ¿tú qué opinas? ¿Cómo es que realmente las mujeres nos podemos movilizar por esas calles del Quindío?
Sí, le tenemos que dar al espacio público un enfoque de género, porque ni en el departamento del Quindío ni a nivel nacional, pues sin hablar de otros países, hay espacios que no son nada amables para las mujeres. Me refiero de que hay algunos parques, hay algunos sitios de recreación que aparentemente sean muy regios para hacer el deporte, para ir tranquila en bicicleta, para que la mujer a la noche pueda salir tranquilamente, pero realmente son espacios bastante agresivos. Quiero referirme a muchas violaciones y violentaciones que se han hecho tanto desde el punto de vista físico como verbal, iluminación de estos espacios, ya que no tienen la iluminación adecuada, no tiene, dijéramos, una forma de salir rápidamente de alguna situación embarazosa. Me refiero también a los últimos episodios que hemos escuchado a nivel nacional, en Bogotá, en Medellín, y sobre todo con las y los adolescentes cuando están pasando un puente, cuando están pasando forzosamente, desafortunadamente, por un puente pues como un poco peligroso para ir de una de vereda a otra, para poderse desplazar a estudiar. Todos estos espacios no son para nada amigables ni con las mujeres ni con los hombres. Pero desafortunadamente tenemos que hablar de un espacio que no es adecuado para las mujeres. Inclusive estamos hablando de las estaciones pues de donde hay metro, de donde están las personas pues esperando el transporte. Desafortunadamente también somos víctimas muchas veces de muchas agresiones.
Claro, Estelita, es realmente lo que queremos en la noche de hoy llegar a compartir con nuestros oyentes. Y para eso pues también quisiéramos, Diana, que nos contaran para qué realmente nos va a servir que las personas se localicen y se caractericen, para que esas personas con discapacidad realmente podamos saber dónde están, ¿sí? ¿Y para qué realmente? Porque en el departamento del Quindío tenemos una cantidad impresionante, 48,000 personas, último censo 2005, o sea que ya tenemos una cantidad nueva, ¿no?
Pues Nelly, realmente primero caracterizamos y después las localizamos. Y pues tú decías que tenemos ascenso 2005, 45,000 personas, pero en realidad las personas que tenemos caracterizadas son solamente 11,999.
45,000 personas con dificultades, con discapacidades.
Son 45,000, pero en el momento solo tenemos caracterizadas 11,999.
Bueno, ¿y
a nivel departamental?
Perdón, ¿y qué hacer en este caso para encontrar ese otro número? O sea, ¿y qué cree usted que debemos hacer? ¿Y por qué nos tenemos que ubicar con el espacio público? ¿Qué relación tendrán?
Pues Nelly, mira, realmente queremos caracterizar y localizar a estas personas con los referentes de cada municipio. Queremos que las personas con discapacidad se arrimen a las alcaldías, pregunten por el referente, que por favor los podamos registrar en una base de datos del ministerio para saber qué apoyo, qué ayudas podemos brindarles a estas personas, como lo que acabamos de socializar acá en este momento.
Sí, claro, es preferible en este momento aclarar que una de las alternativas que se tiene para la población es que realmente se conozcan en dónde y cómo viven, ¿no? Porque si realmente no los hacemos, pues fácilmente vamos a quitar los postes que dice Néstor que encontramos, ¿sí? O fácilmente vamos a realmente hacer las calles con las pilas guías, como pues amablemente el municipio de Armenia empezó a implementar, que aún nos falta que lo conozcan, que aún nos falta que pronto unas personas vengan y lo digan. Ya se está hablando de las ciudades, pero tampoco se conocen, ¿no? Entonces ese es como el llamado esta noche y el llamado también a que pregunten, ¿para qué hacen esta cosita con puntos en el piso? ¿Para qué se le pone a las escaleras una cinta amarilla? ¿Para qué realmente a los vidrios hay que marcarlos con la cinta amarilla o verde? ¿Para qué, sí? Y se pronto esas son las preguntas que queremos que hoy los oyentes se hagan y pregunten en sus alcaldías y también las exijan. Necesitamos que las calles podamos ser para todos, porque cuando las personas salen a las calles, el comercio se regula, y realmente hay movimiento y podemos tener unos desarrollos, ¿no? Porque todos compramos de una u otra manera, todos consumimos de una u otra manera. Yo salgo a la calle y posiblemente simplemente tengo para una arepa, pero eso compro. Y eso activa realmente el comercio, activa realmente la economía, ¿sí? Activa los movimientos. Y ahí es donde realmente pues queremos soñarnos con este mundo diferente, ¿no?
Vamos a escuchar una cápsula de la MOE.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo me afecta la compra y venta de votos?
Pero a mí no me parece mal aceptar un mercadito a cambio de mi voto, más si no tengo plata para pagarlo.
Yo estoy de acuerdo con Mireya, a mí tampoco me molesta recibir unos cuantos pesos por dar mi voto. ¿Qué es un voto en medio de tanta gente? ¡Nada!
Un momentico, señores, que comprar y vender votos es un delito por el cual las personas que realizan tanto la compra como la venta de votos pueden ir a la cárcel.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoriza 112-101 y gratis denuncia al malo. Porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018000-112-101, hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
¿Acaso eso afecta en lo que va a ser el candidato que me va a dar el mercado después?
Claro, doña Mireya, es que el candidato que compra votos es un delincuente. Seguramente después, cuando ya esté elegido, hará lo mismo.
O sea que seguirá ofreciendo platica para conseguir lo que quiera.
Así es, don Fabián. Además, ¿usted dónde cree que el candidato saca la platica para comprar los mercados y ofrecernos el dinerito?
Pues no creo que de su bolsillo.
Puede ser de su bolsillo. O peor aún, el dinero puede provenir de grupos armados ilegales, del narcotráfico de empresarios, que claramente no van a estar dispuestos a perder esa platica. Entonces el candidato, con tal de recuperarla, se apropiará de los recursos públicos.
¿Qué se puede esperar entonces de un candidato así?
Pues a cambio tendremos un gobernante despreocupado por el bienestar general de los ciudadanos como nosotros, y en cambio se va a ocupar es por satisfacer los intereses personales y de quienes le compró el voto, y no de todos.
Claro, entonces yo estaría votando por el que me regaló el mercadito y no por el que quiero que me represente.
Así es, doña Mireya. Si votamos motivados es por un mercadito, un poquito de dinero, terminamos decidiendo por quien nos ofrezca más por nuestro voto y no por el candidato que tiene mejores propuestas y representa nuestros verdaderos intereses.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Continuamos con una pregunta clave en este conversatorio. Néstor, ¿la arquitectura local es acorde y consecuente con los espacios públicos?
No, tendría que decir que no, porque en primer lugar se está imponiendo una arquitectura utilitaria. O sea, ya ni siquiera nos ofrecen la dádiva de hacer edificios bonitos, sino cajones a los cuales pintan y ponen lo más barato posible para poder meter un almacén, un centro comercial o cualquier entidad. Basta ir al centro a ver esas cosas, ya los edificios no tienen gracia, no le agregan un valor estético a la ciudad y mucho menos conservan lo que, hablando de esto de ciudades sostenibles, debería ser un canon arquitectónico que le dé identidad a la ciudad, o sea, que las construcciones tengan de alguna manera algo que ver con lo que es la arquitectura tradicional y característica aquí en la región, en los colores, en ciertas formas, etcétera. Segundo, cuando se hacen algunos o cuando se hacen los edificios deben dar algo a la ciudad, generalmente una obra de arte o algo así. ¿Quiénes cumplen eso aquí? ¿Qué obras de arte? ¿Nos pusieron alguna vez? No, es que da hasta rabia hablar de eso del camello cuando esas obras, ese tipo de donación a la ciudad, nada. Y el tener en cuenta a la gente que tiene limitaciones o discapacidades de algún tipo, muchos, la mayoría, son incluso difíciles. Los edificios aquí generalmente no tienen eso. Son incluso difíciles para las personas que gozan de todas sus facultades completas. O sea, no hay información para las personas invidentes, no hay para las no hay también facilidades para las personas que tienen sillas de ruedas. Aquí ha sido una pelea, Luz Nelly sabe eso. Ha habido que pelear cualquier rampa, toda rampa, toda escalerita, todo manubrio, toda brel que haya por ahí en alguna parte, has tenido que ser peleado uno por uno. No hay unas políticas públicas realmente hacia eso. Y además que obliguen a los constructores a que tengan en cuenta eso. Insisto, cada vez se ve más porque ya hay gente saliendo a reclamar eso. Pero aquí la arquitectura en términos generales es una arquitectura sin gracia, poco amable para la gente y que realmente poco aporta a la ciudad. Ya los edificios, si ustedes se han dado cuenta que los edificios ahora son desechables. Recuerdan aquí nada más en el centro de Armenia, que hicieron un edificio que era como para un banco y no sé qué cosa, y de un momento a otro ran lo tumbaron todo y lo volvieron a hacer para poner un ara. Sí. Ustedes se dieron cuenta, eso sí. Fue pero el edificio no alcanzó ni a envejecer siquiera. Eso lo tumban, ¿por qué? Porque los edificios ahora se hacen así, son desechables también, y pues por supuesto eso va haciendo que la ciudad como tal pierda gracia, pierda valor. No, aquí la arquitectura se ha convertido en una cosa deleznable.
Experimental.
Deleznable. Ya aporta poco al bienestar de la gente, a la identidad de la ciudad, a la gracia de vivir en la ciudad. Es que las ciudades son el invento de todos los inventos, son el gran invento. Las ciudades son la materialización de lo humano. Nos construimos las ciudades para venir a protegernos aquí y cada vez son más inhóspitas para la gente. Cada vez de hecho, cada vez más gente se va a vivir por fuera, ¿no? En la parte de afuera, ahora está buscando es la parte de afuera, y aquí están urbanizando todo el departamento del Quindío precisamente para no vivir dentro de la ciudad.
Néstor, vamos a unas conclusiones respecto a tu primer tema, y luego pues sería también muy importante escuchar a Diana también las conclusiones que tiene para estos temas.
Bueno, mi conclusión es que invito a todas las personas con discapacidad a que se caractericen en cada una de las alcaldías para poderlas localizar y poder sacar adelante un proyecto donde vamos a exigir y vamos a mirar qué podemos hacer para organizar pues esto de las vías y los... ¿Qué les digo yo? Las ciudades amables que queremos en este momento.
Hacer visibles las necesidades que tiene una cantidad tan grande como la que estaban diciendo ahora para el caso de Armenia.
Sí.
O sea, ellos también son ciudadanos y ciudadanas. Tienen tanto derecho como los demás. Pagan impuestos, como decía Luz Nelly ahora. Construyen la ciudad con su trabajo.
Y tienen derecho
con
a exigir.
Su presencia. ¿Tienen derecho? No, tienen derecho. Y por supuesto pueden exigir, precisamente porque tienen derecho.
Claro.
Tienen derecho a una ciudad amable para su condición.
Entonces mi invitación es que estas personas con discapacidad, por favor, vayan a la alcaldía de sus municipios, se hagan caracterizar para poderlos localizar y saber realmente cuáles son sus necesidades. Con cada uno de los referentes de los municipios pueden ir o se pueden arrimar al piso 11 de la gobernación en la Dirección de Adulto Mayor y Discapacidad y con mucho gusto les podemos apoyar y les colaboramos con esta jornada que queremos de registro.
Néstor, ¿tus conclusiones?
Bueno, no, también, no, más que conclusiones, porque con respecto a la primera sección del programa ya las dimos a la mitad de la hora, es más bien un llamado también a las personas que no tienen limitaciones, a la responsabilidad que tenemos todos con nuestros demás congéneres que tienen esas limitaciones, la responsabilidad que tenemos todos de participar en el mundo de lo público y exigir también con ellos y por ellos, y ayudar a esto que está planteando Diana, que es la caracterización de esas situaciones y la localización de la gente, porque eso también tiene que ver con la manera como se ordena el territorio, como se ordena la ciudad. Creo que aquí, por ejemplo, para decir cualquier cosa, que hay barrios donde hay mucha gente que tiene limitaciones en la movilización. ¿Hay algún bus aquí con rampa para subir a la gente?
Ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno.
Ninguno. Eso es un problema. Y hay que participar más en el mundo de lo público, en la política, hacerse ver, realizar acciones que visibilicen a la gente y sus problemáticas, y a partir de eso y con el concurso de muchas otras personas que creemos que es necesario hacerlo, pues introducir las modificaciones en la vida social y en la ciudad que sean necesarias para que la ciudad también sea amable para esas personas, para todos y todas.
Bien, Néstor, muchas gracias, Néstor, por acompañarnos esta noche. Diana, muchas gracias por estar acá con nosotros. Estelita, gracias por todo su apoyo y seguir con este proyecto. A David, nuestras bendiciones y bueno, tenemos tantas cosas para usted. a Marta, que está en nuestra producción, ¿sí? A la Universidad Distrital, que hace posible también este convenio, a la Universidad del Quindío, a la UFM, al Ministerio, mil gracias y una feliz noche.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.